de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy finaliza el 10º Congreso Internacional de Mujeres Singulares, que este año se ha dedicado a la figura de Rosa Galcerán, una pionera en la narración gráfica cuya aportación y memoria no han sido lo suficientemente reconocidas. Queremos saber más de ella y lo hacemos con Marika Vila, dibujante, también pionera e investigadora. Señora Vila, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de la figura de Rosa Galcerán, que es el personaje que este año concentra la atención de este Encuentro Internacional de Mujeres Singulares. ¿Cómo podemos explicar quién es y qué supuso, quién fue y qué supuso Rosa Galcerán?
Bien, pues mira, Rosa Galcerán, de la que este año celebramos el centenario de su nacimiento y que murió hace un año y medio, o sea, por muy poquito no ha llegado a ser centenaria, es nuestra pionera, es la autora republicana más longeva que ha llegado hasta el siglo XXI. Es una autora de cómic que empezó a dibujar durante la Guerra Civil, porque la ausencia de, el alistamiento de los hombres permitía que las mujeres ocuparan profesiones que hasta ese momento no eran demasiado usuales para ellas. Ella se introducía en un mundo en el que habían ya otras pioneras que la habían precedido, Lola Anglada, Pitti Bartolozzi o Abel. Bajo el seudónimo masculino Abel encontrábamos a Josefina Tanganelli en las revistas satíricas catalanas o en las revistas de Madrid como Crónica. Encontrábamos a estas autoras. Ella sigue esa estela, pero durante la guerra trabaja en la revista Porvenir, una revista de la Fundación Anarquista para Niños, para la Educación de Niños, que sigue la educación de Ferrer y Guardia. Uh-huh. Y trabajaba allí, era en un entorno masculino. Trabajaba con un contenido social, procurando ayudar a la resiliencia de los niños que crecían en un entorno de violencia como era la guerra. Una vez acabada la guerra y en la dictadura, entonces es trasladada al sector femenino, es decir, el cómic y su industria se establecen, pero se establecen bajo un régimen que segrega lo femenino de lo masculino, en el que lo masculino representa la aventura y lo femenino representa un espacio mucho más pequeño, pintado de rosa. Uh-huh. Y realmente dirigido a la educación en el rol, a la transmisión de un lenguaje patriarcal. Uh-huh. Y Rosa trabaja ahí, adaptándose a diversos estilos que el contexto le impone.
¿Y cómo lo vive ella? Eso de tener que reproducir ese modelo de sometimiento, bueno, el modelo que decimos, el modelo patriarcal.
Bueno, de hecho ella, es lo que iba a explicarte a continuación, primero también es pionera porque al mismo tiempo va trabajando con compañeros suyos. Ella se forma bajo el escultor Frederic Marès en la IOCHA de Barcelona, en la Escuela de Artes de Barcelona, y se forma en la generación del noucentisme, en un estilo de dibujo muy trabajado, muy estructurado, muy minucioso, y tocado también por el movimiento romántico, no el cómic romántico, sino el movimiento social. Uh-huh. El movimiento romántico. Sí. Entonces, ella trabaja en las primeras. O sea, ella lleva una influencia grande del modernismo, por lo tanto, ella es muy vanguardista y muy moderna. Y ella participa también como pionera en las primeras películas españolas de dibujos animados. Garbancito de la Mancha, El Capitán Tormentoso, que es un corto, es el primero. Luego Garbancito de la Mancha o Alegres Vacaciones en los estudios Ballet y Blay de Arturo Moreno. Ahí está, no solo colabora con compañeros chicos haciendo el mismo estilo de dibujo, sino que también llega a dirigir equipos y a adiestrar en ellos a a cualquier tipo de ser, o sea, a dibujantes femeninos y masculinos. Uh-huh. Y su trabajo, finalmente, como en según qué revista se tenía que adaptar, ella acaba dedicándose, dejando todos los otros trabajos y dedicándose a la colección Azucena. Es una colección histórica que ha cubierto el mayor número de ventas durante muchísimos años en España y que ha afectado a al menos a 3 o 4 generaciones de mujeres, y que se basa en los cuentos tradicionales. Y obviamente infunde una ideología patriarcal, claro, porque claro. Los cuentos, sí, la sí. manera de contar los cuentos, porque los cuentos se pueden usar en, como aviso, o como aviso de contenido, de sabiduría, de conocimiento, o como aviso de represión y de miedo, de infundir uh-huh. miedo, ¿no? Aparte de que ella intenta introducir siempre el mensaje a través de la fantasía, el contenido de Rosa Balcerán se basa en su dibujo, y su dibujo es todo lo contrario de lo que imponen las normas de lo femenino, que es vaciado, blanco, poco profundo, banal, ingenuo, superficial. El dibujo de Rosa es el que nos habla, y lo que habla es de ese dibujo estructurado, casi escultural, que tiene un contenido de cuerpos sólidos y recios, que utiliza una narrativa descriptiva en movimiento, que utiliza la narrativa secuencial, huyendo del abuso del primer plano, que es una cosa muy típica de lo que se llama el cómic femenino, en el que lo que adquiere importancia son los peinados y los maquillajes, y se vacía los fondos, es decir, se vacía el contenido, se simplifica, y las mujeres quedan descontextualizadas, claro, como no sea fuera de la casa. Ella contextualiza a todas sus mujeres en acción y en exteriores, siempre está en la naturaleza del mundo, uh-huh. en una conexión muy clara con el movimiento romántico de la pintura, en el idealismo paisajístico y todo eso. Y eso es lo que marca el sello fuerte de Rosa Galcerán, eso, su constancia, su la fuerza de sus mujeres, las mujeres que dibuja y que construye, las guerreras, las mujeres cabalgando, las mujeres actuando, eso, y sus cuerpos. Eso es el sello de Rosa Galcerán.
Uh-huh. Y bueno, pionera, abriendo caminos, y hoy, ya en el siglo XXI, año 2017, ¿cuál es la realidad para las mujeres que se dedican a la narración gráfica?
Bien, tenemos que hacer un salto muy grande. Después de Rosa Galcerán vienen hasta los años 70 el cómic. Para mujer, hay muchas mujeres que dibujan cómic en el anonimato. El cómic de mujeres, o sea, las mujeres se conducen al espacio femenino, dibujan cómic para mujeres, no acceden a otros sitios. Y ese cómic, que además es vaciado de contenido y enmarcado en un dibujo muy frívolo, muy, muy vacío, como he contestado, uh-huh. como he explicado antes, ese cómic es desvaluado por la misma profesión. Se considera que es un cómic para niñas, que no vale para nada, que no es artístico, que no es narrativo, que no contiene nada más que peinados y maquillaje, bla, 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 ¿no? Uh-huh. O novelita romántica, en este sentido devaluador, lo quiero decir, cuando podemos encontrar sociológicamente muchos otros lenguajes, que no es ahora el momento, porque no voy a hablar de cada una de las autoras, sino de Rosa Galcerán. Pero es muy limitado el espacio femenino para la narración. Entonces, en la transición, algunas mujeres, entre las que me encuentro, rompemos este límite, este techo de cristal, y nos introducimos en el cómic masculino, pero no solamente en el masculino, sino en el transgresor. O sea, intentamos cambiar, luchamos con los compañeros también, juntamente, para cambiar el mundo del cómic, darle una importancia que en ese momento no tiene, darle la categoría de arte y darle la categoría de lenguaje y utilizarlo así. Pero ahí también nos encontramos minoritariamente, o sea, somos una minoría, bueno, somos 3 contra 200, por poner una proporción, y nuestro lenguaje ahí se pierde, porque poco a poco la izquierda también va cogiendo el cómic para usar un lenguaje transgresor que se basa no en la voz de las mujeres, sino en el cuerpo de las mujeres ocupado por la mirada masculina. Uh-huh. y eso es lo que habla por nosotras. En esa lucha contra esa desocupación del cuerpo llevamos un montón de años, Nuria Pompeya, Mariel Soria, Montse Clavé, yo misma, Marica Vila, pero también Laura, María Colino, se van añadiendo nuevas generaciones y llegamos al 2008 en el que hay una eclosión de gracias a las nuevas tecnologías que favorecen muchísimo el contacto, la visualización con el mercado, en el que aparece un conjunto de autoras que se multiplica exponencialmente desde entonces. Estas autoras, en mi investigación, las reúno un día en una página web para poder trabajar investigando su trabajo, y de ese conjunto, de esa unión, de estar juntas en un sitio virtual, poco a poco van haciendo una relación de la que sale la Asociación de Autoras. Y hoy en día la Asociación de Autoras tiene una exposición en la que está moviéndose, circulando por todas las embajadas españolas, en Tailandia, en Lima, va recorriendo el mundo. Uh-huh. Con lo cual el papel de las mujeres sigue siendo muy difícil, pero la unión de ellas y las nuevas tecnologías y los nuevos mercados han dado una gran amplificación, añadiéndose a que el manga, entre otras cosas, ha hecho que aumente también visual y exponencialmente la presencia de lectoras. Uh-huh. Y eso ha motivado a los editores también a preocuparse por contentar a más tipos de público. Lo malo es que los contente de nuevo, que se vuelva la segregación, que se haga cómic para chicas y cómic para chicos.
Bueno, pues una de las semillas fundamentales para romper esas ataduras, esos estereotipos a través de la narración gráfica fue Rosa Galcerán, que, como decimos, este año se dedica a su figura, ese Encuentro Internacional Mujeres Singulares, y para acercarnos y conocerla mejor, hoy hemos hablado con Marica Vila, que, como decimos, es también otra dibujante pionera y que hemos tenido el placer de hablar con ella en las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias y un placer.